regularización extraordinaria de migrantes que concederá papeles a aquellos que puedan acreditar al menos 5 meses de residencia en España. Lo ha adelantado así la secretaria política de Podemos, Irene Montero.
Si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Esto es lo que os queremos contar hoy, compañeras y compañeros. Traemos para vosotras y para todas las personas migrantes sin papeles que viven y trabajan en este país una noticia importante. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes.
Esta medida va a afectar a 500.000 de personas y se aprobará mañana martes en el Consejo de Ministros. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, apunta a la rotura de una soldadura de la vía como origen de la tragedia en Adamuz, que dejó 45 fallecidos. Además, asegura que la investigación irá más allá de localizar la causa del que es el peor accidente de toda la historia del AVE en nuestro país.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a DIF, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
La Casa de la Cultura de Guernica ha organizado una exposición de 140 fotos para encontrar a una niña fotografiada hace 70 años allí en Guernica y las playas guipuzcoanas de La Concha y Hondarribia. Las imágenes han sido encontradas en la basura cerca del Rastro de Madrid. El objetivo de los creadores de la exposición Buscando el Rastro es encontrar a la joven o a su familia para devolverle su memoria. COPE Bilbao, Carlos Molina.
Las fotografías capturan el viaje de verano que hizo por localidades como Guernica, Laida o Deva, la familia de una niña que acapara el foco. Sus negativos los encontró hace 15 años Daniel Asúa, fotógrafo que de camino al Rastro en Madrid los vio tirados en un contenedor de basura. De regreso a su Guernica natal, se puso en contacto con su amigo Ibai Aigorria, también fotógrafo, y al revelarlas se desató en ellos una determinación.
Entonces decidimos hablar con la Casa de Cultura y hacer una exposición en Guernica para ver si así llegábamos a tener alguna pista sobre la familia y entregarles el archivo.
Ibai nos invita a formar parte de la investigación y a conocer Guernica mediante esta exposición que va a permanecer abierta hasta el 20 de marzo.
Y tenemos deporte en directo en balonmano, Fórmula 1, fútbol sala y también waterpolo. Rubén Vasco.
Empezamos por balonmano. Los hispanos, ya sin opciones de entrar en la lucha por las medallas, se miden a Francia. Desde Dinamarca, enviado especial Luis Malvar.
La verdad es que, como bien dices, España ya no tiene opciones para luchar por medallas. Va a intentar luchar por el quinto sexto puesto. Eso pasa por vencer, por ganar a Francia. Llevamos 2 minutos, casi 3 minutos de juego de este primer tiempo. España 1, Francia 2.
En Fórmula 1 ya ha terminado el primer día de los test de pretemporada. Carlos Miquel.
Y el más rápido y más de 100 vueltas dadas ha sido Isaac Hayar con el nuevo Red Bull RB22, que además tiene unos pontones espectacularmente compactos. 1.18.159 para él. 1.18.696 para el Mercedes de Russell. La otra noticia del día, y muy importante para los aficionados españoles, hasta el jueves como mínimo habrá que esperar para ver jueves y viernes a Fernando Alonso en pista con el Aston Martin.
En fútbol sala, desde las 5:30, España está jugando el segundo partido de la Eurocopa contra Bielorrusia. Roman Ruiz.
Un minuto para que termine la primera parte de este partido. Bielorrusia 0, España 1, ya que le encarrilaría el pase a cuartos de final la selección española.
Y además hoy empieza el europeo femenino de waterpolo para la selección española desde las 6 en juego, Hungría 0, España 0.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un martes de paraguas todo el día con 10 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida A4 Pinto y Butarque. A42 Parla en ambos sentidos y M607 entre Tres Cantos y Colmenar. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Fuencarral, Pozuelo y Somos Aguas, dirección A5. La oposición en la Asamblea, Más Madrid, PSOE y Vox, ha criticado la rebaja del IRPF en medio punto anunciada hoy por la presidenta regional Ayuso. Cuestionan de dónde va a salir el dinero, 500 millones, lo que beneficiará, dicen, a los ricos. Ayuso ha anunciado que aplicará esa rebaja de medio punto de más del impuesto de la renta. Escuchas la tarde de COPE.
Un martillazo, otro y otro más. El hierro canta, suena distinto al metal industrial, suena a memoria. Estamos en Segovia, en una fragua casi centenaria. Aquí trabaja todavía un hombre que lleva más de 80 años forjando hierro. Tiene 91 años, pero sigue acercándose al yunque como quien respira. Su nombre es Elías de Andrés, nació en un pueblo de Segovia, es considerado uno de los últimos grandes herreros artesanos de España y es el invitado de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que parece que esta profesión, ¿verdad?, estaba extinta y solamente se podía ver en los mercadillos medievales y cosas así, pero no. Elías nació en Espirdo, en Segovia, el 4 de noviembre de 1934, en una familia donde el hierro se tocaba casi que antes de empezar a andar o hablar. Su abuelo, su padre, todos herreros. Una profesión que se heredaba. Una frase que podía definir esto, por ejemplo, es: no eliges el oficio. El oficio te elige a ti. Porque a los 7 años, Elías ya estaba junto al fuelle ayudando con el carbón a su padre. Y a los 14, con sus hermanos, montó su propia fragua. Elías ha trabajado en piezas útiles, en herraduras, utensilios y en otras obras de otra magnitud que ahora están en plazas, en iglesias, en algún que otro edificio emblemático. La fragua donde hoy sigue haciendo demostraciones lleva su nombre, Elías. Es un reconocimiento vivo a lo que ha hecho estas 8 décadas de trabajar el hierro, Pilar.
Elías de Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido buenas a la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Elías?
Bien, estupendamente.
Oye, ¿qué recuerdas de esos primeros días junto al yunque? Porque empezaste pues siendo un niño, con 7 añitos.
Sí, con 7 años ya ayudaba yo a mi padre en la fragua a tirar del fuelle. Y luego, durante los ratos que tenía libre, cuando salía de la escuela, que estaba la fragua allí al lado de la fragua al lado del colegio, pues íbamos allí a ayudar a mi padre a tirar del fuelle.
Bueno, tiene que tener unos brazos, Elías, tremendo, porque se hacen unos brazos tremendos. No,
sí, claro, por supuesto.
Hombre, el herrero no es una figura que esté ahora en nuestra vida. Hemos visto, pues yo decía, en algún mercadillo medieval, en películas, sí. Pero en España, a mediados del siglo XX, el herrero era imprescindible, ¿no? Porque tenía que hacer las herraduras, los aperos del campo, los cerrojos. O sea, luego se desvaneció, pero vamos, que era muy necesario. Entonces, ¿qué significaba, Elías, ser el herrero del pueblo?
Bueno, pues el herrero del pueblo es aquel que arreglaba todas las cosas de herramientas en todas las rejas de los labradores, el herrero romano, pues como se hacían los cuchillos entonces, se hacían hachas, se hacían verjas, se hacía de todo lo que se podía hacer, con pocos medios que había entonces, no como ahora, que hay unos medios espantosos, de ahí muy buenas máquinas, pero entonces no había ninguna máquina, no había soldadura, había que pegar los hierros pues a fuego, una soldadura a calda que se llama, con a 1400 grados de temperatura, con la llama, con el carbón y arena, era como se fundía el hierro.
Uh-huh. Y todo esto con 7 años, lo que estás contando. Es que bueno, empezaste siendo
bueno,
un crío.
Bueno, eso ya no.
Cuando eras un poquito más mayor, ¿no?
Cuando era ya más mayor, pero vamos, a partir de los 10 años ya estaba yo metido en la fragua, ¿eh?
Fíjate.
Mis hermanos haciendo herramientas, haciendo cosas.
Algo impensable, desde luego, que un niño de 10 años esté haciendo un trabajo con tanto riesgo, lógicamente.
Es que no había otros medios, es que había que hacerlo.
Ya. Pero había que tener, antes decíamos, los brazos que tiene que tener usted con 90 años, con 7 años ya tenía que tener buena fuerza, ¿no?
No, sí, porque yo, precisamente yo, lo que lo he comentado varias veces, yo a los 10 años ya estaba muy desarrollado, no era como ahora que soy muy alto, ¿no? Pero casi, o sea, que de muy pequeño yo era ya, dijéramos, mayor, vamos, para poder trabajar.
Elías, en esos primeros trabajos que recuerdas, ¿qué es lo que más te pedían los vecinos?
Bueno, entonces cuando eso, lo que se hacía mucho eran las hachas para la granja Balsaín, la pradera, para los gabarreros. Cuando había tantísimos gabarreros en la granja y Balsaín, entonces iban al pinar a hacer la leña. Bueno, que muchos de ellos hacían leña para que luego iban a la fábrica de papel para fundirlo, para hacer papel, ¿eh? Y entonces es lo que se hacía. Y luego se hacían cuchillos y se hacía pues todo tipo de cosas, se hacían morillos para las cocinas francesas, utensilios de toda clase. En la vida lo que había, o sea, que había, no es como ahora que hay mucho trabajo para todo, pero entonces había que aprovechar todo y no desperdiciar un momento de tiempo ni un trabajo, había que cumplir con el cliente para que volviera y poder subvivir, porque era así, ¿eh?
Ya, y eso, claro, se le da otro valor a las piezas, porque cuánto, por ejemplo, un cuchillo, que estaba hablando usted de un cuchillo, ¿cuánto tiempo podía invertir en hacer uno?
Bueno, pues un cuchillo de los que se hacían entonces, no es como los de ahora, pues un cuchillo de eso a lo mejor tardaba 4 o 5 horas en hacerle, porque había que hacer el cuchillo, o bien sea de palier de camión, o bien sea de ballesta, y luego hay que poner en las cachas, había que afilarle, y te tirabas 4 horas. Y entonces, pues no sé lo que se cobraría, pues a lo mejor se cobraría... Pues no lo sé ahora mismo, lo que es, no sé, 1 euro, dijéramos en pesetas, vamos.
Uh-huh. Tremendo.
O menos. Menos, claro.
Elías, ¿recuerdas la primera pieza que hiciste?
Sí, mira, una de las primeras piezas que tengo precisamente es un cachapiñones que le conservo como rompaño, le tengo en casa.
¿Qué es eso?
Ese le hice cuando tenía yo 9 a hacer 10 años. Ahí le tengo, en casa.
¿Y qué es, para pelar piñones?
Para cachar el piñón.
Ajá.
Un cachapiñones, como un cachanueces, vamos, igual,
ya,
parecido.
Ya. Bueno, claro, hierro, que sí. El piñón tiene su truquillo para no machacarlo del todo. Hay que saber partirlo bien, claro.
No, sí, pero vamos, está preparado y está bien hecho.
Estamos flipando, Pilar y yo, haciéndonos gestos, porque es envidiable que usted tenga la edad que tiene, 90
y... ¿Y la memoria que tienes?
Sí, por supuesto.
90 y está usted estupendo.
No, sí, estoy estupendo para trabajar, pues como usted cualquiera. Yo hago demostraciones todas las semanas, dos días a la semana en la fábrica de la moneda, al público, la gente lo ve y la gente se admira, que decir, ¿cómo puede ser que una persona como tú con 91 años, claro, tengas esa energía y puedas hacer esas cosas de trabajo? Pues ya algunos trabajos, bueno, eso es para verlo, no para contarlo, porque yo puedo contar lo que me parezca, pero eso hay que verlo. Claro. Como la gente, los espectadores lo ven allí en la fábrica de la moneda y en otros sitios.
Elías, para quien no haya visto nunca trabajar a un herrero, ¿cómo empieza y cómo termina una pieza?
Bueno, pues lo primero empiezas tú. Yo, obviamente, voy a hablar ya de la fábrica de la moneda. Yo llego a la fábrica de la moneda, preparo la fragua, enciendo la fragua, echo el carbón, y cuando el carbón ya está a punto ya para poder calentar el hierro, meto una pieza de la que sea, hacer una daga mismamente, que es la hago todos los días que voy, hago una, pues muestro de dónde sale esa daga, muestro la pieza, bueno, una pieza terminada, y muestro la pieza donde se va a salir la daga, y la gente se queda admirada y dice, ¿cómo puede ser? Es que es imposible. Dice alguno, dice, no, es que es un mago. Digo, ¿qué eres de mago? Yo no soy un mago, soy una persona normal. Lo que pasa es que son 80 años de experiencia.
Claro.
Y ya sin querer, ya cierra ojos, vamos.
Oye, pero ¿en una fragua hay margen para el error? ¿O aquí cuando algo sale mal,
sí,
ya no se puede rectificar? ¿Hay que empezar de nuevo, o no?
Sí que hay errores, sí. Vamos, yo por lo menos los tengo, ¿eh? Porque yo tuve uno muy reconocido por no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la experiencia, la gente no se... los espectadores no lo ven. Entonces yo sí que lo veo. Digo, anda, pero si lo he hecho mal. Y vuelves a rectificar, coges otra pieza, empiezas a elaborarla más o menos como esa y la gente pues no lo ve, ¿no? Los espectadores.
Bueno, hemos hablado de cuchillos, dagas, cosas de cerraduras, cosas pequeñas de usuario, sí. Pero también ha trabajado para las rejas del Palacio de Comunicaciones de Madrid, que está en plena Gran Vía.
Sí, bueno, yo allí estuve yo varios años haciendo trabajos allí, los hacía aquí en Segovia y iba a montarles allí, y entonces allí está la puerta principal, la puerta A, que está de frente a Cibeles, es una puerta que tiene 4 hojas, que pesa 2000 y pico de kilos, ahí está de forja, que nos tiramos 4 personas, tiramos 6 meses para hacerla, y un mes para montarla, porque es muy complicadísima, en unas columnas, ¿no? Pero allí está la puerta. Bueno, como esa puerta hay muchas cosas allí, que hay barandillas, hay faroles ahí impresionantes, ¿no?
Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta del millón. Sí. ¿En su casa hace cuchillos también o se cumple el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo?
Sí, sí, muchas veces porque dice mi mujer, dice, oye, es que no te da puro, no te da no sé qué, que este cuchillo que no corta. Digo, bueno, digo, a ver si ya me lo llevo al taller y lo afilo. Y ya, bueno, pues a los días pues ya cojo el cuchillo y ya pues le afilo. Sí que pasa muchas veces eso.
Claro, claro, yo me imagino, lo vamos dejando
así.
Elías, con los años ese trabajo útil empezó a convivir con otro más artístico, porque usted, después de estar muchos años haciendo todo tipo de herramientas, como nos estaba contando, sí, empezó a hacer obras de arte con hierro.
Sí, bueno, yo tengo una, precisamente en el aeropuerto de Palma de Mallorca, es un diseño de Joaquín Paquero. Yo lo hice aquí en Segovia, yo le monté allí en Palma y ahí está, que tengo la maqueta en la exposición que tengo en la Fábrica de la Moneda.
Bueno, hemos hablado de su abuelo, su padre, usted mismo con 91 años ha continuado el oficio, su hijo ha tomado el relevo o se ha parado ahí.
Bueno, sí, como yo digo muchas veces, sí, pero no. Mi hijo tiene un taller aquí que tiene mucho trabajo, hace muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que no se puede meter a hacer un trabajo de forja porque no hay clientes que lo pueda pagar, porque tenías a echar horas y vas a sumar las horas y dices, ¿cuánto puedo cobrar yo por eso? Si luego ya resulta que por mucho que cobres te sale a 5 céntimos la hora. O sea, que es casi imposible, ¿no? Porque hoy se requiere pues hacer cosas más rápidas como es ahí el taller de mi hijo, que hace muchas puertas automáticas, hace puertas de aluminio, hace puertas de todo, pero eso, si es de hierro, pues nada más que es cortar, soldar y pintar. Uh-huh. O sea, que no es como la forja. O sea, que la forja es a base de mucho esfuerzo, hay que saber mucho, y no es que no mi hijo no lo sepa, pero vamos, tampoco está preparado como en este momento estoy yo, vamos, para hacerlo.
Bueno, claro, es que alcanzar su experiencia es muy complicado cuando lleva más de 8 décadas sí, metido en una fragua. Elías, le quería preguntar eso, a sus 91 años sigue entrando en la fragua. ¿Por qué? ¿Qué le empuja a seguir yendo allí?
Bueno, porque me empuja todas las mañanas, cuando me levanto digo, ¿qué voy a hacer? Pues ir a la fragua.
Qué bueno, lleva ya...
¿Y en qué está trabajando ahora mismo?
Bueno, ahora mismo pues estoy haciendo, bueno, unas cosas de las pequeñas esculturas que estoy haciendo ahora allí en el taller, que lo hago cuando voy al taller, y luego por los miércoles y los sábados, como he dicho, hago unas demostraciones al público en la Fábrica de la Moneda.
En Segovia.
En Segovia, uh-huh. Sí.
Bueno, es un gusto conocer a alguien que lleva tantos años de oficio y que habla con tanta pasión de él. De verdad, es un ejemplo, sí, es un ejemplo a seguir, porque la pasión,
totalmente,
la pasión de un oficio es algo que es impagable, ¿eh? Y usted sí, la tiene, sí, es indudable, sí, no hay más sí, que oírla hablar.
Sí, bueno, es que hay que tener vocación, como para toda la clase de oficios, no solamente para este. Todos los oficios tienes que tener un cariño a él, porque si vas al taller y empiezas a renegar, o mirar que se has entrado a las 9, que cuando se hace la 1 para marcharte, pues no. Cuando te quieres dar cuenta, pues miras al reloj y dices, anda, pero si es la hora de ir a comer, que se han hecho las 2:30. Porque se pasa el tiempo sin darte cuenta. Y luego también te influye también, que luego por la noche hacer dibujos. Terminas de cenar y coges un papel, coges un boli y te pones a hacer un dibujo.
Qué bueno, o sea, que no para.
No paro.
Elías, así, ¿y su mujer qué le dice?
Ah, bueno, pues muy fácil, que se lo iba a decir. Mi mujer cuando me ve con un papel y un boli en la mano, dice, otro trasto más.
Ya va a hacer otra cosa.
Ya va a hacer otra cosa, porque como tenemos una casa empapelada de grabados y de cosas, pues
sí, sí, sí,
ya está, pues harta ya de tanto trasto, pero bueno,
pues
es así.
La historia de Elías de Andrés, 91 años, herrero, artesano, habla de pasión por el hierro fundido y pasión por hacer bien las cosas. Elías, ha sido un placer este ratito con usted.
No, el placer ha sido el mío. Muchísimas gracias.
Gracias, Elías.
Nada, a vosotros.
Un abrazo. 91 años. Conviene recordar que este señor tiene 91 años, que lleva desde los 7 años trabajando en la fragua y que habla así de su profesión. ¿Es envidiable?
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Un trabajo, además, que requiere un esfuerzo físico importante.
Y sí, y una dedicación total, porque estamos viendo que todavía sigue haciendo sus dibujos, imaginando su trabajo. Bueno, pues esto es un trabajo que ha hecho feliz a una persona.
Ah, y luego nos quejamos a veces, ¿eh? Y luego nos quejamos y escuchamos la historia de Elías y dices 91 años y ahí sigue al pie del cañón, al pie de la fragua, en este caso. Javi Nieves, vaya historia, qué buena, gracias.
Gracias, Pilar.
La ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, es una olla a presión tras el asesinato este pasado sábado de Alex Pretty, enfermero de 37 años. Pretty era un manifestante que protestaba en la ciudad contra las redadas de inmigrantes realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el conocido como ICE o ICE, que dicen allí en Estados Unidos. Murió tras recibir 10 disparos a quemarropa por parte de uno de los agentes. La verdad que impresiona escuchar este sonido. Según la administración Trump, el hombre llevaba un arma y se resistió a las órdenes de los agentes, pero imágenes grabadas por varios testigos desmienten esta versión oficial. Es el segundo tiroteo mortal que involucra a agentes federales en Minneapolis en menos de un mes, tras la muerte de Renee Good, una mujer también de 37 años, madre de 3 hijos, en un incidente prácticamente similar el pasado 7 de enero. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada, como siempre, de hablar contigo, sobre todo después de lo que está pasando en esta ciudad, ¿no? Una ciudad que, como decíamos, es ahora mismo una olla a presión, David.
Vuelve a ser desde el primer mandato de Trump, Pilar. Minneapolis ha sido su talón de Aquiles, porque acuérdate, allí comenzó la protesta de George Floyd, aquel hombre negro al que mató la policía.
Es además una ciudad y es un estado que es demócrata, ¿no? No sé si por eso tiene también especial fijación Donald Trump en este sitio.
No solo eso, Pilar, desde luego es un bastión demócrata. Y es uno de los pocos estados que en el pasado votó republicano que no ha optado por Trump. Es decir, hay estados que fueron demócratas y que giraron hacia Trump, como Michigan, como Pensilvania, como, bueno, muchos, pero Minneapolis se le resiste. Y ahí, en ese último y la verdad que inesperado bastión demócrata, está de gobernador el que era candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris. Por lo tanto, tiene especial significación. Y Trump le atribuye a Minneapolis una culpa especial en su derrota del 2020, que él dice que fue por fraude electoral, aunque yo creo que no tiene la convicción de que sea así, sino porque allí empezó la protesta racial que le costó muy caro en las elecciones del año 20.
El último suceso es este del que hablábamos al inicio, David, el asesinato este pasado sábado de este enfermero de 37 años. La versión de Donald Trump y del Departamento de Seguridad es que este hombre, Pretty, estaba armado, es lo que dicen, y aseguran que era una amenaza para los agentes por esa arma que llevaba este hombre, pero en los vídeos de los testigos no se ve realmente que llevase un arma, sino un teléfono móvil.
Los hechos no secundan la versión de la Casa Blanca. Primero porque sí, al parecer, Alex Pretty tenía un arma. Y esa arma, bueno, la sabemos de su existencia porque el presidente Trump comparte sus fotos. Pero claro, es que aquí empieza a entrar la administración Trump en terreno peligroso, Pilar. Porque él dice, tenía un arma, iba a atacar a los agentes, aunque no la tuviera en ese momento, entonces tú cómo vas a protestar con un arma. Pero claro, uno de los pilares del movimiento republicano y de ese partido político es precisamente la defensa de la tenencia de armas, según figura en la segunda enmienda de la Constitución. Tú sabes que este es un país muy proteccionista del derecho a portar armas. Y claro, los grupos de defensa de la tenencia de armas, sobre todo la Asociación Nacional del Rifle, la famosa NRA, están diciendo, bueno, no, es que las cosas no son así. Una policía, esté donde esté, no puede matar a alguien por tener un arma. No, eso no se sustenta, ¿no? Entonces, señal de que la administración Trump está nerviosa, Pilar, es que acaba de decretar hace unos momentos el envío de Tom Homan, que es el zar de la frontera, la mano derecha de Trump para asuntos de la frontera, a Minnesota. Y esto quiere decir que el presidente necesita una solución urgente a una crisis que se va agravando por minutos.
Además, es que es la segunda persona que muere en menos de un mes durante un control de inmigración. Dos ciudadanos estadounidenses, esa mujer que citábamos antes, en René Wood, una mujer también de 37 años, madre de tres hijos, y este pasado fin de semana este enfermero de esta misma edad. Y esto después de las protestas multitudinarias de este pasado viernes, donde miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar los abusos cometidos en las operaciones del ICE.
Claro, el problema ahí para Trump, Pilar, es él ha vendido esta idea de que se necesitan despliegues militares y agentes federales y soldados en ciudades en las que los inmigrantes indocumentados provocan un aumento de la criminalidad. Yo recuerdo perfectamente, Pilar, porque además tú y yo lo hablamos en ese momento, en septiembre-octubre, cuando militarizó Washington. Un día bajé a la calle en mi barrio, en Washington, y vi a la patrulla fronteriza. Washington no está en la frontera, está a miles de kilómetros, ¿no? A muchos nos sorprendió ver a la patrulla fronteriza, con la que yo he estado en la frontera, y es una patrulla que se dedica pues a contener al coyote, al narco, a luchar contra la inmigración ilegal. Esta gente no está dotada de los métodos y las costumbres para controlar el orden público, para enfrentarse a una manifestación. Entonces, esto ha quedado demostrado con este hecho en Minneapolis. Y claro, tú puedes vender como quieras el asunto de enviar agentes de inmigración a cualquier ciudad, pero ¿cómo le explicas al votante estadounidense que de momento dos muertos y un herido grave son todos estadounidenses? Ninguno de ellos es un inmigrante, desde luego no indocumentado, y son todos norteamericanos, nacionalizados, nacidos aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, por eso insisto tanto en que esto le está pasando factura, y yo creo que viene, si no una rectificación, porque Trump no rectifica, al menos sí un cambio en el tono con el envío de este funcionario Tom Homan a Minneapolis.
Ahora mismo es una ciudad que, como decíamos, David, es que es un hervidero, una ciudad tomada por los agentes de inmigración, pero donde también sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro, grupos religiosos y ciudadanos particulares se han unido en una densa red de apoyo a los migrantes.
Una maestra bilingüe por más que 20 años. Mis estudiantes están sufriendo y sus familias están sufriendo, y estoy aquí por ellos. Y yo voy a hacer cualquier cosa que puedo para luchar por ellos. No somos todos así.
No somos todos así, decía esta vecina de Minneapolis. Muchos ciudadanos se están uniendo, repartiendo comida, siguiendo a los vehículos del ICE, increpando también a los agentes y avisando a los migrantes con silbatos cuando se acercan. David, Minneapolis está mostrando su rechazo a la actuación del ICE de esta manera y, como decíamos, también con protestas prácticamente a diario.
Sí, realmente, Pilar, estos testimonios reflejan claramente cuál es la implicación de estadounidenses. Es decir, en Minneapolis se ha descendido todas las capas de estrategias controvertidas de la administración Trump. Por un lado, estas redadas antimigratorias. Segundo, la contención de las protestas de estadounidenses en contra del presidente y el intento de silenciar lo que para la inmensa mayoría de estadounidenses es el derecho a la libre expresión y manifestación. La tenencia de armas, que ahora se mete ahí. Y también toda esta campaña de Trump en contra de los inmigrantes somalíes, que de hecho están casi todos, no casi todos, pero muchos de ellos están en Minneapolis, es una ciudad a la que se han reasentado hace mucho tiempo. Entonces, ahí, con el descenso allí de los agentes del FBI, de la patrulla fronteriza, del ICE, que es esta agencia migratoria, de verdad se está convirtiendo en el caldo de cultivo del epicentro de la insatisfacción y la protesta contra Trump. Washington no lo puede ser porque está militarizada. Las otras grandes ciudades están en otros asuntos. Los Ángeles ha estado muy castigado pues también por el despliegue de tropas, los incendios y la sequía y muchas otras cosas. Parece que toda esa insatisfacción empieza a cristalizar en Minneapolis y está comenzando a ser un problema para el presidente.
Un problema con esas protestas permanentes en las calles, a pesar de las bajísimas temperaturas que están teniendo, de hasta 20 grados bajo cero y más en otros sitios. Es tremenda la ola de frío extrema que estáis sufriendo, ¿no?, por allí.
Bueno, realmente el centro de Washington en este momento es impracticable. La nieve se ha congelado, es imposible acceder a ningún sitio, y esta es una de las ciudades afectadas en una tormenta de hielo, que no es solo nieve, es una tormenta de hielo, como se recuerda, pocas. De hecho, aquí en Washington, Pilar, hubo un par de días de que nevaba hielo realmente, no caían copos de nieve, ¿no?, sino que caía hielo como tal, ¿no? Y yo creo que el gobierno federal está cerrado, y aún así me extraña porque hay una rueda de prensa de la portavoz programada para dentro de 3 horas, y hay algo que no se interrumpió. Y esto también entra un poco dentro de esta insatisfacción en Minneapolis y la disonancia entre lo que Trump hace y dice y la realidad del país, ¿no? Mientras horas después de que muriera Alex Petri a disparos por estos agentes, Trump invitó a empresarios y famosos a la Casa Blanca a una proyección privada de la película de su mujer Melania, que ha costado 40 millones de dólares.
Bueno, las cosas de Donald Trump. Alandete, si ahora miras por la ventana de tu casa, ¿qué es lo que te encuentras?
Blanco, solo nieve. O sea, está todo cubierto por una capa de nieve que luego intentas pisarla y es hielo congelado. Ya han salido antes y me he caído ya 2 veces. O sea, muy complicada el tránsito en Washington en este momento.
¿Y la temperatura? Sorpréndenos.
Pues estamos ahora menos, sensación térmica de menos 10, que es lo que yo miro porque es lo que importa, pero estamos como a menos 8.
Madre mía. Bueno, pues esta es la situación que tienen en Washington y en otros muchos estados del país, porque creo que son 34 estados afectados, sí, por esta ola de frío tan excepcional que está batiendo todos los récords. Pues David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos y nos ha hablado de la situación de Minneapolis y de también cómo el frío ha tomado pues tantísimos lugares de aquel país. Alandete, abrígate. Gracias, compañero.
Gracias a ti. Hasta
luego.
Un
abrazo. Rosa Rosado, 10 grados bajo cero, mira, tiene nuestro corresponsal, pero lo dice así con tranquilidad. Ya está acostumbrado al frío.
Qué tiritona me ha dado cuando ha dicho eso.
Pero es tremendo, ¿eh? Las imágenes que estamos viendo de Estados Unidos, cancelaciones de vuelo. Bueno, creo que van 10, 11 fallecidos por hipotermia, por estas temperaturas tan bajas que están teniendo en algunos puntos que son muy peligrosas.
Lo
claro.
Peor que es que no es nieve, es hielo. Entonces, tú ves Times Square, que claro, que no parece ni la plaza mítica de Nueva York.
Decía Landete, he salido 2 veces y las 2 veces me he caído.
Sí, claro.
Claro,
que tenemos
tiempo
cuidado
para quedarse en casa.
Uy, pues sí. Sofá y mantita, ¿verdad?
Oye, ¿cómo tendrán las casas decoradas en Estados Unidos? ¿Tendrán también el tapete? En las películas algunas veces sale. También hace una decoración un poco barroca, ¿no?
Sí, pero no, el tapete es nuestro. El pañito de ganchillo es nuestro. Eso no lo pueden tener los americanos, ni falta que les hace. Y decíamos antes, ¿quién no tiene en casa una barriguitas con un faldón donde se oculta el papel higiénico? Tenemos esas cosas, incluso mucho ganchillo con el que se han hecho auténticas obras de arte, como dice esta oyente.
Buenas tardes, gente. Hace poco, buscando en casa de mi madre, encontré unos patos. Es un centro con 6 patos, con alitas, hecho a ganchillo, y en el piquito tiene como una cartulina de plástico duro, rojo, súper bonito. Bueno, que los lavé, los planché como pude y los puse. Cuando fueron mis hermanas a casa, las hizo mucha ilusión recordar que mi madre siempre los había puesto. Son obras de arte que hacían antes a ganchillo las madres y las abuelas. Feliz tarde.
Pues ya ves que los conservamos porque nos gusta o porque nos trae también recuerdos.
Sí. Fíjate, con todo el trabajo que tenían nuestras madres y abuelas, encima se ponían a hacer ganchillo, ¿eh? Qué mérito.
Bueno, y cosas que no son nada fáciles. Bueno, hoy hablamos de esa decoración de toda la vida, ¿eh?, lo que tienes en casa, en el 607-150602.
¿Qué nos cuentas de la Mutua?
Pues que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, van y te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé cómo voy a sobrevivir.
Sí, yo estoy también.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros con esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Betravel presenta Conversaciones entre Expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de una playa en Costa Rica con un amanecer. ¡Oh! Una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por El Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whipping man with the bone.
You're having himself a ball.
Pues hemos arrancado una semana lluviosa y bastante fría en toda España, pero eso no impide que, como cada lunes, la banda del patio se reúna para comentar la actualidad informativa, aunque el patio esté mojado. Hoy la banda está formada por Carlos Gutiérrez, Carlos Márquez y por Álvaro Fedriani. Muy buenas tardes, chicos. Bueno, Guti, empiezo contigo porque hoy en Francia se vota una nueva ley, la restricción del uso de redes sociales a los menores de 15 años, algo que ya sucedió en Australia a finales del año pasado.
Pues sí, Pilar, parece que la decisión que tomó el país oceánico ha servido como ejemplo para otros gobiernos. Este debate nace en Francia por la preocupación que hay sobre el impacto de los móviles y las redes sociales en la salud mental de los niños y adolescentes que son más vulnerables a este tipo de contenidos. Macron, el presidente, con sus gafas maravillosas, el impulsor de este debate...
De Top Gun.
¡Hombre!
¿Eh? Que dice, hombre, está muy bien, ha tenido un problema en el ojo y bueno, quiere taparse, ¿no? Pero ¿podía elegir unas gafas más discretas?
Más discretitas, sí.
Sí. A mí... Macron es francés y no me cae muy bien, pero en este caso,
no
yo creo que las gafas me encantaron y sobre todo el efecto Kiss.
Un saludo a Francia.
Bueno, pero volvamos a las redes sociales, a los móviles con los chavales, con los menores. Macron ha impulsado este debate y defiende la protección de los menores que debe estar por encima de los intereses de las grandes plataformas tecnológicas y su objetivo es que la ley entre en vigor para el próximo curso, o sea, apenas dentro de unos meses, en septiembre.
Pues vamos hasta Francia para saber si ha terminado ya la votación. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Ese debate comenzaba a las 4, ¿cómo marcha? ¿Han empezado ya a votar?
No, todavía están discutiendo, han hablado primero en general la posición de cada partido y ahora están discutiendo artículo por artículo. Así que, bueno, pues todavía queda un ratito, no mucho, queda un ratito todavía para saber si van a aprobarla o no. Pero, en fin, por lo que he estado escuchando, que he seguido el debate toda la tarde, pues vamos, va a pasar fácilmente.
Sí, lo que se busca es prohibir, ¿verdad?, el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Pero ¿cómo se va a controlar esto, Asun?
Pues mira, es la gran pregunta esto. ¿Cómo se va a controlar? Porque no ha habido mucha explicación sobre este tema, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que, no sé si recordáis, ya hubo una ley en el año 2023, en julio de 2023, que se aprobó para exigir a las plataformas que comprobaran si los que se inscribían tenían más de 15 años o no. Pero se dieron cuenta tarde, cuando la ley estaba ya aprobada, que en realidad no la podían aplicar, porque estaba en contra de lo que son las normas europeas. Con lo cual, lo que han hecho ha sido, siguiendo ahora también el ejemplo de Australia, también preparar, elaborar esta ley conjuntamente con la Comisión para ver hasta qué punto podrían ellos actuar antes de que Europa y tome una decisión, que de hecho es una de las cosas que más se ha unido esta tarde, ¿no? Que lo que hay que hacer es actuar a nivel europeo, uh-huh. Porque Francia por sí sola no puede modificar los algoritmos e impedir que los niños franceses puedan acceder a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, a la espera de que se legisle a nivel europeo, pues se dicen que más vale tener esto, y entonces digamos que es, yo diría, una ley simbólica, ¿no? Porque es como, por ejemplo, no se puede consumir alcohol a los menores de 16 años. Pues, ¿cómo lo controlas? Pues, quien quiere se puede comprarse alcohol, ¿no? Puede engañar a la persona que se lo va a vender. Uh-huh. Pues esto también sería un poquito lo mismo, ¿no? Pero cuentan, por ejemplo, con que sea un apoyo para los padres a la hora de prohibir ese acceso a las redes sociales a sus hijos, ¿no? Que tengan un argumento, digamos, contundente a la hora de decir, oye, quiero acceder a esto, y que digan, oye, está prohibido por la ley, no se puede, ¿no? Pero bueno,
claro, también al final va a depender de la voluntad de los chavales, ¿no? Que claro, digan, bueno, voy a cumplir la ley y lo que dicen mis padres, pero al final, si no hay un método de control que verifique la edad o que se pueda capar de alguna manera, pues siempre habrá chavales que sorteen esa prohibición, y no, lógicamente.
Claro, y además que saben cómo saltárselas, ¿no? Claro, con las VPN, claro, pues es fácil, ¿no? Hacer como que no estás en Francia y acceder a todo tipo de redes sociales, ¿no? Pero bueno, también, como ha dicho un diputado esta tarde, ¿no? Y también hay gente que no paga impuestos y no por eso vas a dejar de legislar para que se paguen, claro, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que es una medida de refuerzo, de ayuda a un instrumento que tiene la sociedad francesa ahora, digamos que para darle más importancia, para no descuidar el mal que hacen en las redes sociales en los adolescentes, que justamente hemos estado oyendo estos días, pues a madres de jóvenes que se han suicidado, no solo por el acceso a las redes sociales, pero sí también, pues, por ejemplo, porque les animaban en algunos casos, les daban instrumentos, vamos, ideas para cómo uh-huh. hacerlo, y también contribuyendo a todo lo que es el acoso que a lo mejor pues podían tener entre sus compañeros de colegio, ¿no? Con lo cual, pues, al oír a estas personas, pues dices, algo hay que hacer, ¿no? Aunque luego sea difícil el ponerlo por obra, ¿no?
Es difícil, efectivamente, y yo creo que la idea de todos los países es ir, ¿no?, dando pasos en esta dirección. De momento, Australia se ha convertido uh-huh. en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales, en su caso a los menores de 16 años, y ahora Francia está debatiendo esa propuesta, llegará el momento de la votación, quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años a partir del próximo mes de septiembre.
El 1 de septiembre quieren. Y además quieren también que se prohíban los teléfonos para los estudiantes del liceo, es decir, hasta los 18 años. Uh-huh. Que los usen, pero que en el liceo, que sea prohibido, como ya se prohíbe en los colegios de primaria y college.
Uh-huh. Bueno, que pues medidas encaminadas pues a alejar el mundo digital y los teléfonos De los chavales, que si no, pues ya sabemos las consecuencias que está teniendo y que yo creo que nadie, ninguno podíamos imaginar cuando empezamos con los smartphones, ¿no? Pues hace 15 o hace 20 años. Asun, ¿nos
vas a decirte una pequeña cosa? Es sobre las gafas de Macron.
Por favor, que estamos todos
que
en ascuas.
Son francesas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Son fabricadas aquí en el Jura, en una zona del este de Francia. Así que, si las queréis, 659 euros.
¡Jolín! Mira, ¡jolín con Macron,
bien,
madre mía!
Es asequible.
Pero bonitas son.
Hombre, sí, pero yo le veía más esas gafas a Tom Cruise en Top Gun, más que a Emmanuel Macron. No sé, le hubiera puesto unas más discretas.
En todas las portadas en el mundo entero.
No, total, si quería el foco lo ha conseguido con unas gafas. Ojo que aquí pasó lo mismo en esa comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez, que se puso unas gafas en su caso de ver, no de sol, y también estuvimos varios días hablando de las gafas. Asun, nos vas contando cosas de lo que pasa en esa votación. Gracias.
A ti, un abrazo.
Bueno, pues seguimos con más medidas políticas que quieren mejorar, en este caso, la salud de los ciudadanos, pero que no están libres de polémica. El titular es el siguiente. El Ministerio de Consumo prepara un real decreto para cambiar las máquinas de venta automática y fomentar opciones de picoteo más saludables. No es la primera vez que se anuncian medidas de este tipo, ¿no, Fedri?
No, hace ya que Pablo Bustinduy le declaró la guerra a los ultraprocesados y poco a poco ha ido anunciando diferentes medidas para acabar con ellos en los colegios, los hospitales o las residencias. Y ahora quiere que en todas las máquinas de autoventa su presencia se reduzca. El Ministerio de Consumo esconderá los ultraprocesados menos saludables en las bandejas inferiores de las máquinas, mientras que pondrá los sanos a la altura de nuestros ojos. Además, el resto de productos procesados permitidos deberán cumplir límites nutricionales muy estrictos. Deben tener un máximo de 200 kilocalorías por envase, el máximo de grasas que pueden tener del 35% y el máximo de azúcares del 10%. Los alimentos vetados para que no cumplan estas características no podrán en ningún caso ubicarse a la altura de los ojos.
Uy, 200 kilocalorías por envase, yo creo que lo supera cualquier producto.
Solo las zanahorias.
Claro, las zanahorias te quedan nada. Los crudités, las zanahorias y el apio, porque me parece que todo, hasta lo más pequeñito que veamos en una máquina vending, supera las 200 calorías. Oye, para muestra un botón, aquí en COPE tenemos varias máquinas de venta y queremos saber si alguno de los productos que se venden en la actualidad se salvaría de la quema. Fedri, tú estás ahora mismo frente a la máquina vending que tenemos, pues no sé, a 15 metros, ¿no? De este estudio. Ni llega, yo creo.
No había un cable suficientemente largo y se ha tenido que ir con un Quantum.
Con un Quantum. Le tenemos haciendo periodismo e investigación.
Pues bueno, sí, aquí estoy delante de esas tres máquinas.
Vale, ¿qué ves a la altura de tus ojos?
Pues mira, empezando por la de la izquierda, lo que tengo son botellas de agua. Uh-huh. Prácticamente, yo creo pues que...
Eso se salva.
Va a salvar. En la segunda ya estamos más complicados porque ya tenemos más dulces de chocolate, tipo palmeras, tipo caña, algo así como bombones, un poco
galletitas
de bizcochos
también,
chocolate.
Galletitas de chocolate galletitas, pequeñitas. Sí.
Eso ya se va a complicar.
Y luego palitos como palitos de...
Efectivamente.
¿No?
Uh-huh. Eso es. Y en la tercera, en la última, lo que tengo son refrescos.
Azucarados también, habrá.
Hombre, azucarados de lo más.
Vale, y de toda la panorámica que estás viendo, las tres máquinas vending que tienes frente a ti, ¿hay algo saludable?
Pues mira, saludable. Tenemos por aquí abajo unos zumos de diferentes frutas. Tenemos también algunos bocadillos de estos de triángulo, ¿no? Para ese que no le ha dado tiempo a hacer.
¿Bocadillo de triángulo quieres decir sándwich?
Un sándwich. Es que vamos con
ese
mucho
que no tiempo
para
hacer
decir
la comida
marcas y cosas
y coja aquí el sándwich.
Oye, pero los zumos, ojo con los zumos, que tienen muchas veces muchísimo azúcar, de saludable tienen poco. Me parece a mí que en la máquina vending de aquí, saludable, poca cosa, ¿no?
Pues mira, las galletas de chocolate, las patatas, todo eso que nos gusta tanto, eso me da a mí, esos dulcecitos también, ¿no? Esa chocolatina, eso me da a mí que poco va a durar aquí.
Sí. Oye, y también se va a controlar el café, ¿no, Márquez?
Sí, en el caso del café se va a poner que las máquinas por sistema no te den azúcar, es decir, un café solo. Uh-huh. Pues, aunque lo cojas con leche o lo que sea, café solo, y tú si quieres lo puedes añadir, pero la cosa es que va a tener un máximo de 5 gramos, que 5 gramos es un sobre pequeñito de azúcar, es decir, que bueno, que dentro de las diferentes medidas el que no se entere se va a tomar el café amargo y a lo mejor se lleva un disgusto, pero bueno, son medidas que pretenden mejorar la salud, pero habrá que avisar a la población de que eso se tiene
y
que
bajar
hacer.
Y bajar el precio, ¿no? Porque si no te ponen azúcar...
Claro, también es
bueno,
verdad.
Bueno, pero espérate, porque ahora si tú le pones el triple de azúcar no te lo cobran más tampoco. O sea,
ahora,
que...
yo os digo una cosa. Cuando tú en un momento de dificultad a lo largo del día estás trabajando y tienes un ataque y vas a la máquina vending, ¿os comeríais unas zanahorias o lo que buscáis es azúcar, cafeína, a tope?
Por supuesto, una manzana vais a de doncella.
La manzana te la traes de casa. La máquina vending vas a por otra cosa.
Yo si la manzana no tiene chocolate por encima, no me la
creo. Yo creo que busca un poquito ese pecado, ¿no? Ese chocolatillo, ese algo que te dé un poquito de energía y de azúcar.
Efectivamente, es que es eso, claro. Es eso, se busca ese chute de energía, de azúcar, que luego sí es verdad que tiene sus consecuencias, que eso supone un pico de glucemia y demás, que te puede generar más hambre y todo esto. En fin, las máquinas vending, siempre tan cuestionadas, pero que siguen estando ahí, porque esto no es nuevo, ¿eh? Esto se ha intentado ya llevar a cabo en otras ocasiones y al final no se ha conseguido. Vamos a ver si esta vez sí lo consigue el Ministerio de Consumo. Gracias, Fedri.
Está cogiéndose un...
Bueno, si abres la puerta le escuchamos, porque le tenemos aquí al lado.
Voy a por él.
La vaca del patio, que nos ha traído pues otras noticias que son también importantes y destacadas en esta semana. Gracias, chicos.
A ti siempre.
A ti.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora con Lidl Plus pistachos tostados con sal por 2,95. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros con esas vibraciones, que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en la recta final de esta tarde de lunes en la que hemos estado reivindicando la decoración de toda la vida, ese tapete de ganchillo encima de la tele o encima de los brazos del sofá o del sillón, el toro de Osborne en miniatura. Pues esas cosas curiosas o pasadas de moda que todavía encontramos, sin embargo, en las casas de nuestras madres o abuelos y abuelas, que incluso conservamos, oye, porque nos traen muy buenos recuerdos, Rosa.
Sí, nos gusta incluso ese espejo de sol con los rayos o ese perrete de escayola en la entrada, las muñecas decorativas de antes. Y bueno, y es que en muchas casas, sobre todo de los 70-80, era muy común cosas como tener animales disecados, ciervos, aves, y oye, que lo veíamos tan normal. Claro, ahora esto impresiona.
Buenas tardes a la gente. En una de mis múltiples visitas para hacer reparaciones de fontanería, al entrar en una casa vi en el pasillo de entrada de la casa una roca clavada en la pared y sobre la roca un puma disecado. Era para flipar.
En aquella época todos pensábamos que esto molaba. Hombre, esto ya
es un poquito sí, heavy.
Es rizar el rizo.
Esto es como la casa de Jesulín Ubrique.
La roca con el puma
llena ahí de toros y de animales disecados.
Yo hoy en día no lo he vuelto a ver en ninguna casa, menos mal. Pero fijaos, hablando de animales.
Hola, gente. Lo que voy a contar sucedió hace más de 25 años. Mi marido y yo íbamos de boda y fuimos a recoger a unos amigos nuestros en Cáceres que iban también a la misma boda. Estoy en el salón de su casa y veo que tienen una cigüeña disecada de esas enormes al lado de la tele. Y a mí no se me ocurre otra cosa nada más que ir a tocar la cigüeña. Cuando ese animal de disecado nada abre el pico, hace ¡buah! Y yo pegué un salto y resulta que es que nuestros amigos eran veterinarios y las habían recogido y le estaban curando una pata. Y bueno, el susto fue monumental. Un abrazo a todos.
La verdad es que nadie espera encontrar una cigüeña de verdad en el salón de una casa.
Madre mía.
Las cosas como son. Bueno, tema fotos. Nos encanta inmortalizar los grandes momentos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo cuando era cobradora de Santa Lucía, a mí lo que me llamaba mucho la atención era la casa de las abuelas, pero no solamente en el pueblo, sino también aquí en Madrid, todas las fotos de los hijos y de los nietos en la primera comunión. A mí me llamaba muchísimo la atención, dejando a un lado luego si tenían, pues eso, el toro, la flamenca y demás. Pero eso sí me ha llamado siempre muchísimo la atención. Un abrazo.
En fin, fotos a tutiplén y el ganchillo también.
Bueno, la casa de mi yaya paterna era todoganchillo.com. Entraba y en la entradita ya había una, como un aparador de esos así, de piedra, de mármol. Ahí ya había un esto con fotos de alguien de la familia y un mortero de estos de metal, que yo flipaba con eso y decía, ¿esto qué es? Y ya seguías y a lo largo de la casa te ibas encontrando más manteles de ganchillo en el sofá, encima de la televisión, en el transformador ese de debajo de la tele, encima estaba la sevillana esa bailando ahí. Madre mía, eso era total.
Oye, el mortero de bronce también, claro. Otro clásico de las casas.
Desde luego.
Se te caía en el pie.
Todo
y te destrozaba.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues pongamos estas cosas, hombre. Un toque vintage, ¿eh? Ay, tanto madre. Minimalismo, tanta modernez, no. Hay que reivindicar todas estas cosas que han hecho mucho bien en tantos hogares. La radio continúa aquí en COPE, ya sabes que llega ya mismo Expósito. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el caos diario en que se ha convertido la actualidad sobre los trenes en España, hoy se ha reanudado y cancelado varias veces el tráfico de rodalías en Cataluña y Adif ha tenido que imponer un nuevo límite de velocidad a 80 km por hora en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras descubrirse una rotura en la vía. Aunque solo fuera por esta sucesión de desastres, Óscar Puente no puede dejar de asumir su responsabilidad política, concepto que en el gobierno de Sánchez resulta desconocido. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta mañana en Herrera en COPE que el Ministerio de Transporte se ha convertido en la zona cero de la corrupción sanchista y que Puente debería tener la decencia de no sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Sánchez ha salido raudo a ensalzar la gestión de Puente porque ha dado la cara. El relato que tratan de imponer desde Moncloa sostiene que las catástrofes son